había un sabio chino, el responsable del arte de la guerra, de uno de los libros de estrategia chinos más importantes, de filosofía china, conducta china, ante circunstancias en las cuales se dirimía el poder, se dirimía y quién estaba al frente de todo. Sun Tzu decía en el arte de la guerra: hay que vencer sin combatir. Y seguramente si preguntáramos hoy en la calle quién está venciendo en esa nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, casi todos diríamos que China. Y China no ha combatido. China ha tenido una posición de discreta, una posición amable, una posición casi de elogio a Estados Unidos. Ahora lo vamos a hablar con una de las personas que más sabe sobre estrategia china, sobre filosofía oriental, sobre filosofía de todo tipo, porque ese filósofo, ese escritor, ha estado en algunas ocasiones ya con nosotros hablando de sus diferentes y muchísimos libros relacionados con la filosofía y relacionados también con la estrategia china. Es Daniel Tubau. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo.
Igualmente.
Bueno, esa frase de Sun Tzu, que aparece en uno de tus muchos libros, El arte del engaño, que es un libro dedicado precisamente a lo que dicen que es el manual de la estrategia. Vencerse y combatir. Parece que eso es, parece o creemos que eso es lo que podría estar haciendo China, porque seguramente si preguntamos, como decía, a cualquier persona por la calle nos diría, está ganando China en este combate. Pero es que igual no hay combate, ¿no?
Claro, es muy interesante, ¿no? Porque por un lado ves el lado, digamos, de Trump, de Estados Unidos, que está todo el rato luchando, ¿no? Luchando sin parar. Y a China no le ves metiéndose en todas estas luchas. Pero, sin embargo, pues como bien decías, en el arte de la guerra se dice, primero vences y después luchas, porque parece un poco contraintuitivo, ¿no? Pues se supone que si no luchas, ¿cómo vas a vencer? Pero ellos dicen, no, primero tú tienes que asegurar la victoria y después a lo mejor luchas de manera visible o a lo mejor de manera invisible, ¿no? Y da la sensación, sí, que China está como muy tranquila y Trump está agitadísimo haciendo montones de cosas, pero al final da la sensación de que China se está llevando, digamos, el control mejor, ¿no? Parece.
Da la sensación un poco, hay mucha ritualidad en todo lo que ha pasado en estos días, ayer, anteayer, en esta reunión entre el máximo dirigente de China y Trump, el máximo dirigente de Estados Unidos. Ha habido tanta ritualidad, ese hecho de visitar algunos lugares importantes en la historia de la magia, del misterio, del poder chino, y también el hecho de que le invitara el líder chino a Trump a tomar té, parece que tenía una fuerza tremenda, ritual, muy ritual todo, ¿no?
Sí, realmente parece, da la sensación de que sí lo ha preparado, orquestado, digamos, de una manera muy clara para impresionar a Trump, ¿no? Realmente, y da la sensación, quizás es subjetivo, naturalmente, pero da la sensación de que Trump efectivamente se ha quedado bastante impresionado. Y bueno, incluso hay esa anécdota de que del sillón este, porque Xi Jinping mide como 1,75 y Trump mide 1,90, pero el sillón de Xi Jinping tenía un cojín más alto y Trump estaba ahí como hundido y se ve todo el rato a Xi Jinping como manteniéndose muy erguido todo el rato, ¿no? Como diciendo, soy más alto, estoy aquí controlando la situación. Y sí, realmente ha sido como un recorrido. Dicen que ahora, además, Xi Jinping ha dicho que viajará a Estados Unidos también, irá su mujer, que fue cantante de ópera, etcétera, y que parece que seduce mucho también a la opinión de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues hay muchos rituales, efectivamente, ¿no? Los chinos en esto del ritual tienen un libro que se llama El libro de los ritos, ¿no? Y es sobre el ritual y la importancia del ritual, que Confucio le ha dado mucha importancia.
Son unos verdaderos maestros en eso que tú estás diciendo, ¿no? Un poco en ofrecer esos gestos, esa imagen, el te digo, te muestro, pero en el fondo estoy queriendo a lo mejor incluso decirte otra cosa. Pero conociendo que hacías tu mención, cómo se las gasta Trump, que es muy bravucón, que incluso en sus discursos, cuando estaba captando votos, decía que, pues eso, que el enemigo acérrimo era China y que no iba a consentir que siguiera violando pues a los americanos y que estuviese haciendo ese tipo de cosas. Y claro, en esta visita que ha hecho a China, ¿No se puede entender incluso como una muestra de debilidad? Conociendo al personaje, conociendo a Donald Trump, que si él está con su poder, yo me imagino que dice, no, yo que voy a ir a verte a ti, ven tú a verme a mí, a rendir mi homenaje a mí.
Sí, sí.
Entonces, claro. ¿Qué lectura haces de eso?
Sí, pues esa da una sensación, bueno, da la sensación de que efectivamente Trump parece estar en un momento de debilidad importante, tiene muchísimas críticas en Estados Unidos, incluso dentro de su propio partido, que una gran parte del movimiento este MAGA no es partidario de hacer guerras en el extranjero, ¿no? Se ha metido en lo de Irán y no se sabe cómo está saliendo eso. Y además ahora en octubre pues vienen las elecciones estas del medio término, ¿no? Donde se va a decidir el Congreso y el Senado y es muy posible que pierda la mayoría en las dos cámaras. Y en ese caso va a quedar completamente debilitado, no va a poder llevar adelante muchas políticas y además será ya a partir de ese momento pues va a ser lo que se llama el pato cojo, ¿no? En Estados Unidos, el presidente que ya no puede ser elegido para un tercer mandato, que le quedan 2 años de mandato y que todos en el partido pues ya están diciendo quién será el próximo, seré yo, ¿no? Entonces pues ya hay una debilidad muy grande. Se ha hablado a veces de que podría intentar un golpe de Estado y todo lo demás, pero es improbable, ¿no? Porque a su edad, que le apoyen Vance y Marco Rubio y se metan en un tinglado así cuando ellos en principio lo que quieren es aspirar a la presidencia, pues es difícil. Y entonces está en ese momento muy claro de debilidad, lo dirán, no ha conseguido convencer al mundo de que le ha salido bien. Y realmente parece que ha ido a China a pedir un poco apoyo casi, ¿no? De hecho, fíjate, ha estado súper elogioso, súper moderado, suave, y contrariamente, es muy curioso porque contrariamente Xi Jinping, sin embargo, ha estado muy firme y ha dicho las cosas muy claramente, cosa que no hacían los chinos y que es, en la época de Deng Xiaoping se mantenían discretos, no llamaban la atención, etcétera, y ahora China parece que ya dice, ahora sí, vamos a decir quiénes somos y a imponer nuestras reglas también, ¿no?
Ha habido en este encuentro, ha habido mucho, se ha agasajado mucho a Trump, la llegada ha sido espectacular, le han tratado, bueno, el recibimiento ha sido por todo lo alto. ¿Esto aparece de alguna forma que hay que tratar así al presunto rival diplomático? ¿Aparece así en los libros de estrategia china que tú también conoces?
Pues sí, en principio sí. En China han sido siempre muy partidarios, no ya con un super rival, bueno, sí, con los rivales de las fronteras, los bárbaros, los mongoles, todos, etcétera. China siempre era muy partidaria desde la época en que la ideología confuciana, digamos, dominó el imperio, que eran muy contrarios a la guerra y lo que querían era precisamente no hacer la guerra y tenían, por ejemplo, varias políticas. Una de ellas era, o tácticas, ¿no? Una era sobornar a los bárbaros, ¿no? Entonces sobornaban, daban dinero a los bárbaros de la frontera para que no invadieran, etcétera. Otra era que los corrompían seduciéndolos, llevándolos a la corte, como han llevado a Trump, podríamos decir, en cierta manera, ¿no? Deslumbrándolos, metiéndolos en los placeres de la sociedad china y todo lo demás, y entonces debilitándolos y haciendo facciones dentro de ese enemigo, ¿no? Y con Trump, sí, parece que sí. Cuando yo he estado en China, por ejemplo, hay una cosa bastante sorprendente, ¿eh? Tú, aquí estamos muy lejos y casi no nos damos cuenta de todo esto, pero cuando estás allí y ves la televisión china, ves que constantemente, día tras día, están pasando dirigentes extranjeros. Constantemente es un desfile sin fin. Después de Trump y Putin, y se supone que Xi Jinping y Putin van a hablar de lo que han hablado con Trump, ¿no? O sea, que también es una cosa un poco extraña, ¿no? Que luego vaya Putin a decir, oye, ¿a qué habéis llegado y qué hacemos ahora, ¿no? Pues es bastante curioso.
Sí, sí, es curioso. De todas formas, de Trump, más o menos, por la trayectoria que lleva, sabemos que no mantiene su palabra y que va a lo suyo. Según le interesa, lo que ha dicho en un momento dado lo cambia y lo transforma. En el caso de Xi Jinping, y conociendo cómo es la filosofía oriental y la cultura china, cuando hace declaraciones, ¿nos podemos fiar que va a cumplir lo que dice?
Seguramente no. Seguramente es eso de señalas en el norte pero atacas por el sur, ¿no? Entonces está llamando la atención hacia un lado para que no te fijes en el otro, por ejemplo, ¿no? Y fíjate, hay una cosa muy curiosa, lo que has dicho de Trump y de lo imprevisible. Esta imprevisibilidad, en realidad, sí que es una de las normas de la estrategia china, ¿no? Precisamente ser imprevisible, ser que no sepas muy bien por dónde vas. Y Trump, que admira mucho el arte de la guerra, escribió el arte de la negociación imitando el libro y todo lo demás. Pero Trump, en su imprevisibilidad, se ha pasado de largo, ¿no? Es tan absolutamente imprevisible que ya todo el mundo conoce que su naturaleza es ser imprevisible. Con lo cual ya dices, da igual, dice esto hoy, como tú bien decías, mañana dirá otra cosa, pasado mañana dirá otra, y ya todo el mundo le ha tomado la medida. Al principio tenía como efecto, pero todo el mundo dice, bueno, nada, esperamos un poco, ya quitará el arancel, hará no sé qué, hará no sé cuántos. Y entonces la imprevisibilidad se ha convertido en la previsibilidad de Trump, demasiada imprevisibilidad, ¿no?
Como experto en estrategia china, en los libros, en las doctrinas, en los comportamientos, ¿es verdad? ¿Tú piensas, eres un conocedor, auténtico conocedor del arte de la guerra, del libro, de las estrategias, el libro fundamental de la estrategia china de Sun Tzu? ¿Es verdad eso que dicen? Yo no sé si lo repetimos porque se dice mucho o si es real o no, que servicios de inteligencia como la CIA y otros servicios de inteligencia lo tienen como un manual de cabecera.
Sí, en realidad el arte de la guerra de Sun Tzu compite con Clausewitz, que es el teórico de la guerra occidental, en todas las academias, no solo la CIA, los servicios secretos, etcétera, lo estudian evidentemente muchísimo el arte de la guerra, pero en West Point, por ejemplo, en la Academia Militar de Estados Unidos, es uno de los libros de cabecera de los estudiantes que tienen que leer constantemente. Y sí, porque ahí digamos que hay muchas ideas de la política china, esta política de la distracción, de señalar, como bien decías, hacia el otro lado, que la guerra es el arte del engaño, ¿no? Yo tengo mi estudio sobre el arte de la guerra, se llama el arte del engaño, porque la guerra, dice Sun Tzu, es el arte del engaño. Fíjate que es una cosa curiosa, fijaos en una cosa que es que precisamente estas características del arte de la estrategia china son lo que se llama, dentro de eso del yin y el yang, son características yin, ¿no? Yin es lo femenino, es lo oscuro, es lo oculto, la mentira, el engaño, todo eso son características, es un poco machista, ¿no?
Totalmente. Relacionado con la luna.
Exactamente, porque el yang es el brillo, es el sol,
hombre,
es la
claro,
fuerza,
el poderío,
es la sinceridad, es la verdad, todo así. Pero curiosamente se da esta paradoja tan asombrosa de que el arte de la estrategia lo que dicen es vamos a seguir la manera femenina, vamos a seguir la manera del yin. Y esa manera es la que nos hará vencer en la guerra, ¿no? Usar todos los métodos que en principio no se deben usar, pero los vamos a usar discretamente sin que nadie se dé cuenta, ¿no?
En cambio, fíjate, las mujeres yo creo que en general intentamos primero ser un poco más diplomáticas, intentar llegar a un acuerdo antes de ponerte a enfrentarte por mucho engaño sí. que nos coloquen de etiqueta. Pero te quería preguntar, igual que Occidente está tan influenciado por Estados Unidos como potencia en esta Guerra Fría que estamos viendo y que todo aparenta a que China va a seguir pues como líder mundial en muchísimas cosas, aunque vaya así un poco como sin querer dar la cara de primeras, aunque por lo que tú dices ya cree que ya ha ganado y entonces ya sí, ya puede manifestarse. Pero ¿crees que nos vamos a dejar influir también por esa cultura oriental, por esa cultura china, igual que nos ha influido tanto la cultura americana?
Yo creo que sí, yo creo que está sucediendo ya. Fíjate que esto es una cosa que, si pensamos simplemente hace pocos años, incluso casi desde que Trump volvió a ganar las elecciones, la imagen que había de China era bastante negativa. O sea, yo aquí en España he tenido muchas veces que luchar contra la imagen negativa de lo chino y no era una cosa muy simpática. Sin embargo, ahora se nota un cambio de actitud tremendo, quizá provocado por el propio Trump, ¿no? Dice, este tío está loco, vamos a ver qué hacen los otros, así. Pero se ve realmente un cambio y ahora se empieza a ver admiración hacia China. Curiosamente, se está recuperando una admiración que desde los años 60 o 70 se había perdido completamente por China, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ya está empezando a influir. Siempre se reprochó a China durante mucho tiempo en las últimas décadas que no había hecho eso del soft power, ¿no? Lo del poder blando, el poder cultural, el poder de la influencia, que sí que había hecho muy bien Japón, ¿no? Y que había hecho incluso muy bien también Corea del Sur, ni más ni menos, ¿no? Y de pronto ahora China sí, ahora China empieza a influir de esa manera también cultural, etcétera, ¿no? Y yo creo que sí, que la influencia va a ir creciendo cada vez más y está creciendo ya, de hecho, ¿no?
Ese arte del engaño incluso nos ha podido hacer tener y creer cosas que no son exactamente ciertas sobre la historia. En el caso de China siempre pensamos un pueblo pacífico que nunca ha guerreado, que nunca se ha peleado con nadie. Luego cuando vemos en la historia nos damos cuenta que posiblemente creemos cosas que nos han engañado un poquito.
Pues sí, hay varios tópicos acerca de China que sí, que son un poco equivocados, ¿no? Uno de estos es la expansión pacífica de China y tal. Bueno, en parte sí, en parte no. Y, por ejemplo, si pensamos en el siglo XX, pues primero tuvo guerras civiles, en fin, tuvo la invasión japonesa, tuvo pasaron muchísimas cosas, pero fíjate que en el 49, cuando la revolución comunista, en el 49 se anexionaron en Xinjiang, toda una provincia muy, muy grande de kazajos y uigures se anexionaron. En el año siguiente se anexionaron el Tíbet, invadieron el Tíbet y se quedaron con el Tíbet. En el 50 o más o menos, por ahí, 50-53, participaron en la guerra de Corea en apoyo de Corea del Norte, ¿no? Y precisamente se instauró ahí esta dictadura que todavía sigue allá. En el 54 intentaron invadir Taiwán. Intervino Estados Unidos porque se iba a Tercera Guerra Mundial y se paró. Luego problemas con los separatistas de Mongolia, se anexionaron un archipiélago de Vietnam en el 64. Y fijaos en el 69, China tuvo un conflicto con la Unión Soviética muy, muy grave, que, por unas islas, y casi, casi provoca, se temía una guerra nuclear en ese momento, o sea, realmente en el 69. Y bueno, en el 79 invadió Vietnam, o sea, que imagínate, ¿no? Invadió Vietnam porque Vietnam había invadido Camboya y había derrocado a los Jemeres Rojos, el régimen de Pol Pot, que había matado a la cuarta parte de la población de Camboya, ¿no? Y China apoyaba al régimen de Pol Pot de Camboya,
curiosamente. Y si preguntáramos a un historiador, a un filósofo, allí, en chino, de origen chino, seguramente nos diría, hombre, el rival no es Estados Unidos, el rival es Rusia, y ya nos desarman por completo. Pero seguramente pensarían eso, ¿no?
Pues sí, ese a lo mejor es una de esas 36 estratagemas chinas que sí. Hay, que es esa de construyes el puente en Chengkang y en realidad te vas por el otro lado, ¿no? Sí. Digamos, pues, ¿qué pasa con eso? El verdadero enemigo, peligro para China es Rusia. Era la Unión Soviética en su momento, con lo que hubo un pánico tremendo en el ataque de la Unión Soviética en ese momento, y lo sigue siendo porque tiene una frontera tremenda con China, tiene disputas por un montón de islas, por territorio, por zonas de Manchuria, de Mongolia, de todo, vamos, es el verdadero enemigo. A China le viene muy bien que Rusia esté enfangada en una guerra en Ucrania, ¿no? Y que, bueno, pues esté ahí distraída con ese asunto. Y mientras tanto, pues se hace que se lleva muy bien con Putin, pero evidentemente ellos saben que los rusos son su mayor rival geográfico, claramente, ¿no?
O sea, que están metidos en todas las cosas, lo que pasa que no es como que hagan una declaración de yo soy aquí el que manda, sino yo lo que les veo siempre es como que se quedan de observadores. ¿Tienen la postura, sí, o eso es lo que yo interpreto? ¿Consiguen estar en todo, atento a todos, como tú estabas comentando, pasando líderes continuamente para saber un poco cómo va todo? Además, creo que tienen una política de espionaje en la que casi cualquier ciudadano tiene que estar contando si les piden información, pero se quedan como de observadores.
Claro, esa es la sensación que da, ¿no? En realidad se está moviendo por debajo, está haciendo muchísimas cosas y no está ahí tan parado, ¿no? Pero efectivamente esa es la sensación que da y que quiere dar China, aunque ha cambiado un poco. Cuando Deng Xiaoping cambió China, el verdadero artífice de la China moderna es Deng Xiaoping, que obtuvo el poder cuando murió Mao, y dos años después o así obtuvo el poder Deng Xiaoping, porque Mao llevó a la ruina absoluta de China, a la pobreza y a la miseria, y causó millones de muertos, ¿no?, con la revolución cultural y con el gran salto adelante. Pero Deng Xiaoping, cuando dijo tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que comerciar con el mundo, allí, curiosamente, hay otra paradoja. Estados Unidos ayudó mucho a China a la expansión mundial. Le ayudó en el comercio, ayudó que entrase en la Organización Mundial de Comercio. Fue Clinton el que firmó para que China pudiese entrar. Reconocieron a China como a China Popular como la verdadera China y no Taiwán en un momento dado, etcétera. Y entonces, toda esta evolución de China durante todo este periodo ha sido, curiosamente, apoyada por Estados Unidos, y hay una paradoja muy curiosa, ¿no? Ahora estamos hablando siempre de esa rivalidad, estabais comentando ahora lo de que Rusia es el verdadero rival, es que Estados Unidos ha ayudado mucho a China, siempre. Le ayudó a liberarse de Japón, con las dos bombas atómicas, con varias cosas que hizo. Por ejemplo, hizo una cosa que se llamaba el puente aéreo sobre la Joroba, que era sobre el Himalaya, pasar ayuda al ejército chino para luchar contra los japoneses. Y luego, pues el fin de la guerra, que lo provocó Estados Unidos, y que China se liberó gracias a eso, y también gracias a la intervención de Rusia en Manchuria, ¿no? Pero eso fue el asunto. Y después, cuando China chocó en el 69 con la Unión Soviética, vino lo que hizo Nixon y Kissinger, aquello famoso de la visita a China, donde se abrieron al comercio con China, ¿no? Y incorporaron a China al mundo y eso empezó a causar el desarrollo de China. O sea que esa rivalidad de Estados Unidos-China es muy curiosa porque, fíjate, hay un embajador español en China que ha estado 3 veces como embajador, que es Eugenio Bregolat, y él ha publicado un libro recientemente que se llama La profecía de Napoleón. Lo ha publicado en inglés, seguramente se publicará en español, y ahí dice eso de que se atribuye a Napoleón, de que China es un gigante dormido y que cuando despierte de dominar al mundo, ¿no? Y entonces Estados Unidos con Nixon y Kissinger ayudaron a ese desarrollo de China. Y dice Bregolat, si hoy pudieran echar para atrás, a lo mejor no lo harían, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos, porque ha hecho que China sea su verdadero rival y el que le puede sustituir en el poder mundial, ¿no? Es bastante curioso esa ayuda que ha prestado Estados Unidos a China, bastante mayor de la que se sabe.
Nuestro invitado conoce muchísimo historia, filosofía, comportamiento, estrategia china y desde luego que lo demuestra una vez más. Ha estado con nosotros en muchas ocasiones, también esta noche escritor, autor de numerosos trabajos y numerosos libros. Hoy está en La Rosa de los Vientos, filósofo, muchas otras cosas, Daniel Tubau. Daniel, mil gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un placer.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.